Bienvenidos a Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Este es un espacio de difusión del cuerpo académico Inclusión Marginación en la Era Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook y sé parte del diálogo. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes quienes nos están escuchando en este podcast. Estamos en Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es polémico, pero vamos a tratar el día de hoy de verlo desde y platicar de él desde muchos puntos de vista. Y bueno, esperemos que todos ustedes cuando estén escuchando este podcast y quieran participar de este diálogo, porque este programa y la conversación no se acaba aquí, sino continúa en las redes sociales gracias a estas tecnologías. Así es que nos pueden escribir en Facebook, nos pueden encontrar como Dianoia y nos mandan una solicitud para poderlos integrar a esta comunidad que estamos empezando a formar. Y bueno, el tema es población LGBT+ y diseminación educativa, y esto es a propósito del libro escrito por Lázaro Chávez, que se llama De la configuración moral a la integración política lésbico-gay en Guadalajara. ¿Qué tal el tema, eh? Y para ello está aquí con nosotros, obviamente, el autor del libro, Lázaro Chávez. Hola, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias. Un gusto estar otra vez aquí en Dianoia. Listos para conversar.
Y también nos acompaña David Ramírez. David, ¿cómo estás?
Ah, pues buenas tardes. Vengo aquí de colado para un poco de charla, pero sean bienvenidos, ¿no? Espero que el programa tal cual sea de su interés.
Pues vamos a abrir boca y vamos a empezar preguntando, pues, ¿cómo surge el interés de investigar sobre este tema? ¿Cómo surge, te surge la inquietud? Y, bueno, sabemos que hay mucha información allá afuera y luego, bueno, ha habido marchas. Este es un tema global, ¿no? Pero aparte tú lo aterrizas aquí en Guadalajara, lo cual me parece muy interesante. Así es que vamos a empezar como de lo general y vamos a ir haciéndolo, aterrizándolo aquí en Guadalajara. ¿Cómo te surge esta idea?
Bueno, Gaby, propiamente el tema surge como un tema de tesis de doctorado, pero más allá de estos protocolos y cuestiones formales, me interesa la temática LGBT, propiamente porque la academia no lo trata tan de fondo como lo hago de esta manera, pues. Y y más que nada el tema ha sido tratado más por difusión periodística que en términos desde las ciencias sociales, ¿no?
Que la academia no lo ha abordado de una forma, podemos decir esta palabra, profunda. ¿O por qué crees que no se ha interesado tanto en el estudio de la comunidad LGTB y más? Le vamos a agregar más letras, ¿no?
Sí, ponemos ahora el más al final del LGBTT para mencionar precisamente que hay todavía más siglas agregándose como parte de esta comunidad, ¿no? El tema se ha tratado de manera indirecta a través de lo estudio, por ejemplo, Marcial, un doctor de la Universidad de Guadalajara, lo hace desde la cultura juvenil. Entonces habla de la comunidad LGBT, pero desde la perspectiva cultural, no desde la perspectiva que yo lo abordo, que es la cuestión de la moral y la política como un movimiento político como tal, ¿no? Además, a manera de chiste, pues quien trata estos temas de homosexualidad, de lesbianismo, se le puede catalogar por los otros compañeros como, ah, pues ha de ser seguramente gay, lesbiana, etcétera. Ese puede ser un motivo.
Bueno, y ahorita que mencionas el enfoque que le das a este libro y al tema, vamos a desmenuzar el título, ¿no? Porque luego también sucede que cuando se hace una investigación vienen estos títulos así que se escuchan muy rimbombantes, pero para que nos quede claro a todos, el título es De la configuración moral a la integración política lésbico-gay en Guadalajara. Si nos puedes así como explicar por qué elegiste como esas vertientes, por qué te fuiste como por ese camino.
Sí, claro. Lo primero que habría que pensar es la cuestión de la moral, cuando uno, bueno, por lo menos en mi perspectiva cotidiana, siempre que sabía o hacía algún familiar referencia a alguien que es gay o lesbiana, pues es una persona inmoral, ¿no? Propiamente por su propia preferencia sexual se le planteaba como alguien que no tiene moral, ¿no? Y entonces esta cuestión de la configuración moral es precisamente esto, ¿no? Tratar de entender cómo se expresa la moral en personas con identidad de género, con identidad sexual no heterosexual, pues, ¿no? Sea lesbiana, sea gay, sea bisexual o entre otras manifestaciones, ¿no? Entonces, desde ahí parto, pues, ¿no? De reconocer la carga moral que tienen todos los sujetos independientemente de su preferencia sexual, ¿no? Y obviamente me enmarco en Guadalajara por ser aquí, digámoslo así, la segunda capital de importancia en términos de derechos humanos, además de la Ciudad de México, que se da en todo, pues en toda la República, ¿no?
David, Lázaro, la moral siempre juzgamos, ¿no? De correcto o incorrecto algo. ¿Qué nos pueden comentar como este tema? Porque además vivimos en, siempre se ha dicho que Jalisco y Guadalajara es una tierra, una ciudad de doble moral. Y resulta paradójico que también se ha llamado como el San Francisco de México. Entonces es realmente como hasta, ¿no? Contradictorio en cierto punto, pero a ver, platiquemos un poquito como de esto.
Bueno, para empezar, me gusta mucho el tema que maneja Lázaro porque nos ayuda a entender esa otra parte de la ciudad que muchos tratamos de negar, pero está siempre presente con nosotros. Yo creo que esta ciudad tiene siempre una doble naturaleza porque fue y ha sido siempre un núcleo económico, comercial. Entonces las ciudades, hasta verlo en Estados Unidos, que están hacia las costas, son generalmente las más abiertas, también las más ricas, ¿no? Y el intercambio del comercio hace que sea un poco más tolerable los diferentes puntos de vista. Si uno va hacia el norte, por cuestiones familiares, me ha tocado que mis sobrinos me dicen que les sorprende ver la apertura sexual que hay aquí de personas con que anden con personas del mismo sexo, porque ya en Mexicali, por ejemplo, sería inaudito ver a dos hombres agarrados de la mano en el centro. Eso sí, no les pasan en la cabeza, no, eso no se ve. Algo que a mí me interesa, por ejemplo, de Lázaro, sería que nos pudiera comentar. Pues cuando era joven, la palabra siempre era, lo voy a decir así, es puto o marica. Y después se adoptó gay, y después se adoptó lésbico gay, y después, o sea, no sé cómo, si nos puede explicar ese devenir histórico, claro. Obviamente de lo despectivo hacia lo académico, de lo académico hacia lo activista del concepto.
Y que siempre ha sido en negativo, ¿no? Eres bien joto, es que eres o miedoso, que no te atreves, o ay, hasta la palabra, ¿no? ¿Qué puto eres? Uh-huh. ¿No? ¿Qué gay? Es símbolo como de algo negativo o de debilidad o de... Bueno, y como esto, ¿no? De pronto que sale en redes sociales, de ahí pegas como niña, siempre se ha discriminado, ¿no? Y siempre ha tenido una connotación, negativa, pero también no sé, porque lo desconozco, ustedes me dirán si esto también ha sido histórico, o sea, desde siempre, siempre claro. Se ha visto así.
Bueno, voy a regresar un poquito a la cuestión del San Francisco, considerar San Francisco como Guadalajara. Habría que preguntárselo a alguien, alguna lesbiana o algún gay más propiamente, si qué le dice este término, porque cuando yo lo escucho, lo primero que pienso es que recordar que en los años 40 lo que pasaba es que a los homosexuales se les reclutaba en San Francisco a la milicia para poder ser reivindicados, ¿no? Recuperar la cuestión.
De ahí viene.
Sí, claro.
Mira, qué interesante.
Y que de ahí además es un punto, digámoslo así, como de comunidad que se empieza a formar, y de ahí sale, pues, entonces de ahí es la importancia, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? el que San Francisco sea un punto donde se le recluye al homosexual hacia los cuarteles militares, y el otro que sale un movimiento ciudadano de una población LGBT para reivindicar sus derechos, ¿no? A través de la votación política, ¿no? Y acá en México había algo similar. Te estoy hablando también de los años 20 a los 40. Lo que se hacía era reclutar a los homosexuales a las Islas María. De las mujeres no tenemos registro nada, porque es también como parte de esta discriminación de la preferencia sexual. A las mujeres era comúnmente que se le llamaban hermanas, ¿no? Eran dos mujeres viviendo juntos. Ellas mismas se decían, somos hermanas, aunque no lo fueran de sangre. Tenían un compromiso pues amoroso, ¿no? Pero a la mujer se la ha discriminado en ese sentido, ¿no? Bueno, de que no se le levanta la sospecha, porque volvemos a la categoría, como es disminuida en términos sociales, la mujer no es algo que le importa a la sociedad del siglo pasado, como la figura central en la que gira la economía de una familia y de la sociedad en general, ¿no? Es hasta los 52 que la mujer adquiere la posibilidad de votar en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues hay todo este ocultamiento, ¿no? Los historiadores, la prensa se encarga de esto, de ocultar, ¿no? Y lo que vemos es precisamente marica, mariposón, manflora, manchorra, joto, puto, todas estas despectivos que se le ha, calificativos despectivos que se le han asignado al hombre o a la mujer homoerótica, que sería el último término propio para referirse a alguien que tiene encuentros eróticos o sexuales con de su mismo género, pues de su mismo sexo, perdón. Ese sería el concepto, ¿no? Entonces lo que hay son esta serie de despectivos, homosexual como un despectivo de las propias ciencias de la psiquiatría, para designar esto pues como una enfermedad mental, y estarle dando a los individuos como esa cuestión de no se hacen responsables de sus actos porque hay algo externo, ¿no? Algo que los condiciona a hacer, a preferir, también hablaríamos de pecado, ¿no? Es el demonio el que lo está incitando a pecar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estaría esta cuestión, ¿no? Lo que hace la comunidad es apropiarse de esos términos y darles una connotación diferente para ir conformando su identidad, ¿no? Para irse reconociendo, bueno, sí, somos jotos, somos maricas, somos homosexuales. Ahora, más propiamente del año 2 de este siglo, somos gays o ya somos personas homoeróticas, ¿no? Que es todavía más complicado porque es un término, por decirlo así, reciente, ¿no?
Sí, de hecho, la verdad es que hasta que vi tu libro no había escuchado el término homoerótico. Sí me parece nuevo, ¿no? Pero bueno, ya nos explicaste un poquito de qué se trata. Y bueno, la otra pregunta era si históricamente siempre ha sido así, es decir, siempre se ha visto la homosexualidad con una connotación negativa.
Sí, creo que lo podríamos ver en algunas etapas históricas antes del el advenimiento del cristianismo, que se instaura en la cultura occidental. Era una práctica común en los griegos. Yo creo que David nos puede hablar un poco quizás de eso porque tiene cierto interés por estas culturas. Y después todo lo que vendría siendo la alta y la baja edad media, ahí la persecución tanto al pecado nefado como tal, al bestialismo, entre otros términos bíblicos, a las brujas, a las mujeres, pensando mujeres a ver si no sale después esto mal, como las primeras feministas de la historia, ubicadas en la Edad Media, ¿no? Mujeres que eran, a lo mejor, tenían prácticas médicas o de curandería, prácticas eróticas distintas a reconocer al hombre como el centro, el núcleo de la familia, etcétera, ¿no? Entonces está esta persecución, y posteriormente en todo lo que vendría siendo la Edad Moderna, con leyes específicas de que castigan en términos ya constitucionales la homosexualidad como tal, ¿no? Ahorita no recuerdo bien en la constitución alemana, creo que la castigaba con pena de muerte, pero hay diferentes ejemplos, ¿no?, que habría que analizar.
Muy, muy bien. Pues sí, los griegos eran un poco más abiertos de lo que podríamos pensar día de hoy. No todos, hay que pensar que los griegos, hablar de los griegos es hablar de las polis en sí. No era un país realmente, sino pequeños estados. Y generalmente era bastante permitido que las relaciones homosexuales. Sin embargo, no era una relación como de parejas modernas como hoy en día, sino usualmente incluso podríamos pensar que eran relaciones pederastas, porque había un hombre mayor que era como el guía amante del menor, que bueno, también hay que posicionarse en esa época, la gente se moría a los 40 años, entonces a los 13, 14 ya tenías que ir a la guerra o casarte, entonces... Es otro concepto.
Vivir una vida adulta, lo que llamamos ahora adulta.
La gente,
¿no?,
se moría muy joven. A los 20 te puedes morir una mujer de un parto, por ejemplo, tranquilamente. O a los 35 o 40 ya eras veterano. Yo creo que uno de los grandes cambios, hablando de la cultura occidental, pues obviamente es cuando el cristianismo se establece. No sé si es Pablo en sus... Pablo pues de Tarso no fue un apóstol de Cristo, sino vino posteriormente, pero gran parte, espero que no llegue aquí alguien teólogo y nos desmienta, pero gran parte de las concepciones negativas que tenemos sobre la carne en general como pecado vienen de él. O sea, es una relación entre negar la carne como un aspecto virtuoso. Hablo en general, realmente era altamente misógino, sus cartas son así. En la Biblia pues más o menos es complicado saber, porque al final de cuentas lo que uno tiene como la Biblia pues es lo que se recolectó de evangelios y se dijo pues estos son, porque hay otros apócrifos que no, pero a la luz donde en algunos la mujer por ejemplo tiene un papel más predominante o más activo que en esos que nos han llegado como canónicos, como... Y hablando ya, perdón, del lesbianismo, pues simplemente el término lesbianismo viene de la isla de Lesbos, que Safo, se dice, era una poetisa griega, era lesbiana, pero yo creo que muchas veces lo que creemos que es moderno con respecto a la discriminación pues son cuestiones obviamente heredadas. Simplemente ahorita está, y quizás no tan relacionado con lo de la cuestión del matrimonio del personal del mismo sexo, pero está fuerte la polémica en Guadalajara por la escultura del sincretismo, por ejemplo. Yo creo que, sin embargo, hoy en día es una sociedad, no sé si es más abierta, pues, a los jóvenes, me parece, pero al menos ya... hay un poco más de apertura a decir, bueno, pues si no me afecta en mi vida, no tengo por qué oponerme. Hoy en día, y quizás eso algo nos podría hablar Lázaro, creo que falta dar la estocada final a la cuestión del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, porque Peña Nieto quiso elevar esta reforma constitucional y no pudo, no tuvo el apoyo y la retiró. La Suprema Corte no es que haya validado los matrimonios, lo que dice es que no son ilegales, no están prohibidos, y si no están prohibidos están permitidos, pero no quiso dar un paso más. Ahora, y con esto termino, un aspecto importante de los matrimonios en general, de votar con quién, es el aspecto legal. Entonces es importante que haya certeza por la cuestión de los registros civiles, las herencias, los hijos.
Claro, hasta de poder de un seguro de gastos médicos, de poder inscribirlo al IMSS, que creo que no sé, Lázaro nos dirá mucho de eso también, es la no la pelea, sino la exigencia, ¿no? Que como cualquier otro persona pues que se casa, pues que la pareja tenga, hay beneficios que se obtienen cuando te casas, legalmente, ¿no? Que vas y firmas ante un juez o ante alguien del registro, y hay cosas que puedan comprar una casa, ¿no? El Infonavit, por ejemplo, en fin, ¿no? Mil cosas.
Sí, exacto. A ver, aquí hay dos cosas nada más para terminar con lo que se ha estado diciendo. Reconocer que las culturas prehispánicas y las distintas culturas indígenas, naturales, no hacen esta discriminación de las prácticas homoeróticas, e incluso en México los mushes como tal se les reconoce como un tercer género en términos culturales, ¿no? Es decir, se reconoce que es una persona característica de su cultura y no se le discrimina ni se le señala como pudo darse y se sigue dando, ¿no? Lo otro es que, recordando un poquito lo que decía David sobre la percepción moral del norte ahora en la actualidad, pues hacer notar que a partir del año 2000, bueno, a partir de este siglo, año 2000, es que pues empezamos a ver en Guadalajara una mayor tolerancia, aún no integración, ni mucho menos hablar de inclusión por parte de la sociedad, ¿no? Una mayor tolerancia, lo veo así, porque todavía las personas que yo entrevistaba me decían, tanto hombres como mujeres, que habían sido agredidos físicamente por personas desconocidas en la calle por hacer muestras de amor, ¿no? Tener tomarse de la mano, darse un beso, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto me voy adentrando a la cuestión de la persecución aquí en Guadalajara de la homosexualidad, que si bien ha estado siempre presente, en la década de los 80s, 70s, 80s, sobre todo en los 80s aquí en Guadalajara era muy marcada, ¿no? El Parque Rojo era un lugar de encuentro. Sí. Y ahí llegaba se hacían redadas y se llevaban a homosexuales, ¿no? Con faltas administrativas, porque era suficiente, ¿no? Entonces desde ahí está esta cuestión de la persecución. Y obviamente, vuelvo al título del libro, la cuestión de la integración moral es precisamente esto, ¿no? Los colectivos, la comunidad LGBT, lo que busca es este reconocimiento moral de ellos, ¿no? Lo que significa que tienes el derecho de acceder a todos los privilegios que cualquier persona tiene cuando es una agente moral, ¿no? Tanto privilegios, pues sí, de índole social, cultural, económica, en todos los sentidos, ¿no? Uno de los lemas cuando vas a las manifestaciones es precisamente mismos derechos, mismos impuestos, ¿no? Por ejemplo.
Y bueno, sobre esto es que creo que a lo mejor voy a parecer muy simplista, pero es que sin importar qué preferencia sexual tengas o el color de la piel o qué o el color de tu pelo o de los ojos, etcétera, pues somos ciudadanos, o sea, somos seres humanos y somos ciudadanos, y no, o sea, cuando naces no te dicen, eres gay, o sea, o cuando cumples 18 años, pues ya te conviertes en un ciudadano que puede ir a votar, etcétera, o sea, ahí, en mi cabeza es como, ¿por qué no pueden, por qué no pueden tener los mismos, o sea, son como, son personas, son ciudadanos, ¿por qué hacer la diferencia? Eso siempre, en lo particular, me ha llamado la atención, y no nada más sobre este tema, sino, en Estados Unidos, los negros, ¿no? Que también es así, hasta como un término despectivo, ¿no? Claro. La comunidad, y se tienen que hacer leyes para, y digo, pero si también son personas, y si también pagan impuestos, ¿por qué no pueden tener los mismos? Entiendo que esto es mucho más amplio, pero o complejo, pero no debería serlo, ¿no? Si todos somos, todos tenemos los mismos derechos, somos seres humanos, todos tenemos derechos, obligaciones, sin importar la preferencia o, bueno, ya ahora si te cambiaste el género, bueno, ya ahorita hay un, este del más,
transgénero, ¿no?
Transgénero y este
intersexual
y
queer también,
o sea, un montón de cosas, pero eso creo que eso no tiene nada que ver con que tengas acceso a salud, a casarte, a o sea, bueno, no sé ustedes que nos estén escuchando qué piensan, pero me parece que, o sea, como por qué, siempre he pensado como por qué tiene que ver, si me parece algo como muy sencillo de resolver, ¿no? Sí, somos personas, somos seres humanos.
No, yo creo que es una verdad gigantesca la que dice. O sea, es algo que debería estar implícito y no deberíamos estar discutiendo. Yo creo que mucho tiene que ver con varias cuestiones. Una es la tradición, o sea, lo que uno hereda y lo que uno considera. Hablo de uno cuando me refiero a un grupo, ¿no?
Sí, la sociedad. ¿No?
Exacto. O grupos sociales, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces los grupos sociales o las comunidades se identifican a partir de las diferencias con los demás. Es decir, nosotros somos católicos, heterosexuales, monógamos, o nos casamos a la iglesia. Entonces, ese tipo de comunidades, yo lo que creo es, y lo veo desde el punto de vista de Guadalajara, en muchos aspectos, a veces se nos olvida que esta ciudad era una ciudad media hace 20 años, 30 era una pequeña ciudad, ¿no? Ahora se volvió una metrópolis, ¿no? Se fue. Y todavía hay gente o grupos de personas que no aceptan tan fácilmente los cambios, ¿no? Hablo desde la migración. Por ejemplo, la seguridad aquí está muy mal porque al final de cuentas me parece que muchas son estrategias muy provincialistas. O sea, esas funcionaban cuando había tres ladrones robándose en los barrios, pero ahora, como es una metrópolis de 5 millones de habitantes, igual que la cantidad de habitantes en Madrid, pues, requiere estrategias, o sea, son bandas internacionales, o sea, requiere otro tipo de postura. Y hablando ya con respecto a esto, pues anteriormente siempre en las familias que había un gay, pues era, o sea, tenía su lugar, pero ahora que esta persona homosexual o esta lesbiana quiere visibilizarse y decir, pues yo también tengo derecho a estar aquí en la sociedad y tener mis tiendas o pasearme, entonces eso ya no está bien. O sea, como que anteriormente tenías tu lugar tradicional en la comunidad y está bien si fueras gay o lesbiana, pero ahora como exiges otro estatus, otro ya no es tan simple para algunas personas darte.
Pues es la, o sea, creo que exigen como, pues, ¿por qué la gente no va preguntando qué, ¿no? ¿Con quién te acuestas, ¿no? Pero, o sea, entiendo perfectamente el punto y creo que también tiene que ver, bueno, ya ustedes dirán, pero es que la sexualidad siempre ha sido un tabú. Bueno, no sé si siempre, estoy generalizando, pero
siempre
se vuelve un tabú y entonces, por tanto, da la impresión que, o sea, bueno, hasta en parejas heterosexuales ahora, homosexuales, bueno, como que viene un poco esta discriminación o rechazo o decir, ah, qué sucio, porque se ha visto la sexualidad, no sé desde cuándo se empieza a catalogar como pecado o como algo impuro o inmoral, pues cuando todo mundo, yo creo que a todo mundo le gusta, ¿no? Disfrutar de ella.
Tú lo has dicho. Sí, aquí habría que recuperar lo que dice David sobre las tradiciones, en el sentido en que Guadalajara, como otras ciudades, estados, municipios de todo México, la tradición fuerte pues es una tradición católica. En ese sentido, el catolicismo está en la sangre, por así llamarlo, pues mencionarlo, y todavía hoy puedes encontrarte que las encuestas del CONAPREP, que están midiendo precisamente la intensidad de la discriminación en México, encuentras estos indicadores, ¿no? que las personas dicen, sí, está bien que haya gays, que haya lesbianas, pero ¿tú estarías dispuesto a vivir con alguien gay en tu casa? Es no. Y el mayor porcentaje es los tolero de fuera, ¿no? Y entonces volvemos a esto que decía David, ¿no? Mientras que estés oculto, lejos de mi vista, no hay problema. Pero en el momento en que las personas hacen de su preferencia sexual, decirlo, un escenario de lucha política, ¿por qué tengo que ocultarme? ¿Por qué no puedo darle la mano a mi pareja, chica, chico? ¿Por qué no puedo jugar a que hoy tengo un novio hombre y mañana una novia mujer, siendo hombre o mujer, pues el bisexualismo? ¿Por qué no cambiar mi apariencia física? Soy hombre biológico, pero me siento mejor como mujer, ¿por qué no hacerlo? Entonces todas estas cuestiones cuando empiezan a externarse y se externan al exterior, a la sociedad, en formas de consumo, lugares, cafés, discotecas, tiendas especiales, etcétera, etcétera, es cuando viene este rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás rompiendo con un esquema de tradición donde no existía nada de esto, ¿no?
Sí, que no estás acostumbrado a verlo, pero para nada, ¿no?
Todo era en lo obscurito, ¿no? Como muchas personas, muchas parejas heterosexuales siguen haciendo el amor a obscuras, ¿no? Porque volvemos a esto que decías, la sexualidad sigue siendo el pecado. Nosotros somos, ¿qué? Producto del pecado original, ¿no? Esta cuestión. Entonces, desde ahí sigue siendo algo malo, ¿no?
Hace rato mencionabas que, haciendo referencia de San Francisco y cómo hubo como un levantamiento de este grupo, etcétera, pero ¿cuándo aquí en México, en Guadalajara, empieza a ver como empiezan a levantar la voz, ¿no? De manera más, no sé si decirlo, visible o de manera más fuerte, ¿cuándo empieza a hacer esto, no? Porque de pronto vemos, en el mundo luego pasa, ¿no? Que hay como reacción en cadena, ¿no? Claro. Empiezan siempre los países más avanzados, por decirlo así, en no sé, Europa, y luego Estados Unidos, y luego ya empieza Latinoamérica, etcétera, ¿no? Como sí, una reacción en cadena. ¿Aquí cuándo empieza a verse?
Sí, claro. Es un movimiento global. En el 68 empiezan a verse las primeras manifestaciones de comunidades, grupos muy reducidos, estar ahí presentes en las en las manifestaciones estudiantiles. En los 70s, con el boom ya del feminismo, de los derechos humanos hacia la mujer propiamente, la píldora anticonceptiva, todo este auge, pues, de la liberación de la sexualidad como tal, es cuando comienzan a los individuos a preocuparse, a integrarse y a reconocer a su población, ¿no?, para defenderla. En Guadalajara específicamente se da en los 80s. En el 82 se conforma el primer grupo de liberación homosexual, el grupo de orgullo de liberación homosexual, el GOL, y a partir de ahí hasta la actualidad es que se da, ¿no?, sucesivamente. Pero es siempre viendo a la Ciudad de México reflejo, Guadalajara, y de ahí al resto de México, ¿no?, de la República. Y así lo mismo pasaría con Latinoamérica completo, ¿no? Yo pensaría en Argentina, Brasil y otras, Chile, entre otros lugares, que van siguiendo este encadenamiento, como lo llaman, ¿no? Pero Argentina es un ejemplo a seguir grande, en el sentido de que son ellos los primeros que hacen el reconocimiento de matrimonio homosexual, pero más importante, el reconocimiento del cambio de identidad, ¿no?, para las personas trans, que hoy incluso tienen problemas, aun cuando es otro de los cambios de la ley, esta posibilidad de que puedes por derecho cambiar tu identidad, pero solamente lo consigues en Ciudad de México, ¿no? Entonces, si tú vienes con tu acta, tu INE, acá a Guadalajara no te lo reconocen porque aquí todavía no se ha dado el paso, ¿no? Entonces ahí estarás incluyendo, cometiendo un delito por duplicar la identidad, ¿no?
Bueno, y de esto último, al ratito tengo así una pregunta un poco,
¿indiscreta?
No, indiscreta no.
Ah, se la no.
Bueno, de una vez, bueno, dos preguntas. La primera, bueno, sobre este último tema, no recuerdo, y discúlpeme porque no recuerdo en dónde escuché, que va ligado con mi segunda pregunta, escuché que había un grupo que también pedía que, por ejemplo, esto del cambio de sexo fuera considerado como asunto de salud pública. Bueno, y ahí voy a jugar un poco como abogado del diablo, ¿no? Si en la sociedad todavía no se cubren como de salud pública, como que cáncer, VIH, claro que se trata, ¿no? Pero no hay abasto. No sé qué piensen ustedes de que el Estado, bueno, todos, paguemos un cambio de sexo. Lo estoy poniendo de forma muy así como burda, sí. ¿No? Es que es un el otro día tuve una discusión amable y respetuosa, ¿no? Con un grupo no acalorada, porque decían unos, ¿no? Híjole, yo pues que le paguen unos implantes y las hormonas y tal, pues no, prefiero que hablan más clínicas o que se traigan unos retrovirales, se llaman, ¿verdad? Sí. De mejor calidad, y lo otro, pues, híjole, es un tema un poco controversial. Y mi segunda pregunta que va ligada es, ahorita estamos hablando de cosas que esta comunidad exige, ¿no? Pero tú hiciste muchísimas entrevistas en el libro y nos podrás decir qué más exige esta comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esos dos planteamientos me gustaría que nos platicaras.
Bueno, sobre la cuestión del cambio de género, lo mismo podríamos preguntarnos a la cuestión del aborto, ¿no? ¿Por qué habría que pagar con los impuestos la posibilidad de que mujeres interrumpan en algún momento una cuestión de embarazo, ¿no? Bueno, yo en este caso diría, porque es un derecho que puedes acceder allí en términos de salud, en términos de control de población y en términos de, ahora sí, como pues salud integral, pues psicológica, es decir, o sea, no me imagino a alguien que está, como se mencionan en las entrevistas, pues estoy atrapado en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de hombre, ¿no? Todas las personas me tratan como algo que no soy, como alguien que no soy, y quiero que hagan esa transformación para ser reconocido por lo que yo me siento.
Pero consideran, ¿no?
Sí, es una percepción que se tiene de sí mismo.
Uh-huh. Entonces, es que es todo un tema.
Sí, es todo un tema. Entonces, en ese sentido, pues esa es una cuestión que está. La salud pública no se puede deslindar de ello, ¿no? El año pasado, en el 2017, es cuando la Secretaría de Salud Pública hace un desplegado precisamente a todos los médicos en general, enfermeros, etcétera, agentes que tienen que ver con la administración del seguro, incluso los mismos trabajadores sociales, para con normas específicas de cómo tratar a la comunidad LGBT, ¿no? Precisamente para evitar como estos roces, pues, de ay, por la facha esta va a ser lesbiana, entonces déjame la empiezo a tratar diferente e incluso le niego el servicio que es para todos, ¿no? No se diga antes a los enfermos de SIDA, a los detectados como tal, cuando recién aparece todo lo, bueno, cuando se empieza a manifestar la pandemia en los 90s, principalmente, pues, cómo eran rechazados, ¿no? Incluso se abrieron clínicas especiales para recluirlos en esos lugares, ¿no? En Santa Teresa hay una, por ejemplo, y es así estas cuestiones, ¿no? En Santa Teresita. Es lugares de reclusión para que no tengan que ver como con otra población, ¿no? Que no está en riesgo, entre comillas, ¿no? La imposibilidad de donar sangre, entre otras cosas, por ser gay, lesbiana, no infectado, ¿no?
Que también se tiene la percepción de que son muy promiscuos, ¿no? O sea, se tiene digo, hay heterosexuales que también lo son, pues, pero hay como una, hasta entre ellos mismos, de pronto es como la promiscuidad y entiendo que, digo, a nadie, bueno, estos temas, aclarando, lo estamos tratando con mucho respeto, digo, es decir, y el donar sangre, el recibir atención médica, eso no se le debe denegar a nadie si cumples con los requisitos, o sea, eso
claro.
No tiene que ver, pero, y no por la apariencia, porque parezcas lesbiana o homosexual, o sea, no importa porque es tu derecho, ¿no? Pero bueno, ahorita que lo mencionaste, de pronto también se dice que ahí la promiscuidad es mayor, sí.
El concepto es persona con actividades de riesgo, uh-huh. Por ahí va, ¿no? Porque su vida, entre comillada, sexual o su vida en general, no está, ¿cómo podríamos decirlo?, frenada o mediada por normas convencionales, ¿no? Entonces, el heterosexual se supondría que es menos promiscuo, porque la sociedad dicta pues que el hombre que se casa tiene que ser fiel hasta la muerte, la mujer no se diga, tiene que ser aún más fiel. Al hombre se le perdonaría que fuera infiel, pero a la mujer no. Entonces están todas estas normas morales que estarían dictando que una persona que tiene encuentros casuales en cines, en bares, en la calle, o que tiene muchas parejas sexuales, hombre o mujer, pues se le ve como alguien de una persona de riesgo, ¿no? Y se le tacha como
que sí son
una...
personas de riesgo, pero no necesita ser homosexual para...
Exacto.
O sea, alguien heterosexual puede estar en un bar y ya se fue con una chava o una mujer con un chavo y al siguiente fin de semana en otra, o sea, más bien tiene ahí que haber una responsabilidad, ¿no? Social de decir, bueno, yo, sin importar si soy heterosexual o homosexual, tengo, ¿no?, una actividad sexual de riesgo, no voy a arriesgar a otro, o sea, en el caso del tema, ¿no? Claro. Tendría que ser una onda...
Claro, hay que recordar cuando se da todo el fenómeno del SIDA, tú veías las estadísticas, cómo eran las mujeres, amas de casa, la que de repente se disparaban en las estadísticas, ¿no? Como infectadas, ¿por qué? Porque eran los maridos que habían tenido una actividad de riesgo, no vamos a saber si con otro hombre o con una mujer, pero lo tuvieron, ¿no? Y fueron a sus casas, infectaron a sus mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la promiscuidad creo que es algo que está inherente al ser humano como tal, y que están estos esquemas morales que tratan de controlarla, ¿no? Pero pues, yo lo dejaría ahí, pues el hecho de ser homosexual, lesbiana, bisexual no significa que seas o no promiscuo, ¿no? Es una actividad personal de cada individuo, ¿no? Y lo que dices es sustancial. Para toda la comunidad gay, o por lo menos para los gays y las lesbianas que están informados y que se interesan por la integridad de la población, lo primero que pregonan es esto, ¿no? Y volviendo a una de las preguntas que quedaba pendiente, de qué más demandas tiene la comunidad, es precisamente esto, ¿no? El actuar con responsabilidad, ¿no? Eso es algo que se le exige a toda la población LGBT en estos términos, ¿no? Actúa con responsabilidad, ¿no? Si tienes 100 parejas, actúa con responsabilidad y protégete, ¿no? Independientemente de cuántas parejas o no tengas. La otra cuestión son de la agenda que se plantea en términos políticos, pues es todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las personas como agentes morales, ¿no? Que ya muchas de estas peticiones se han ido cumpliendo a medias, pero ya están esbozadas, ¿no? Que es el reconocimiento entre personas del mismo sexo, es la posibilidad de adoptar, es esta cuestión del feminicidio, la clasificación propiamente de feminicidio era importante y sigue siendo importante para salir de esta término de crímenes pasionales, ¿no? Entonces, en el periódico te encontrabas, y sobre todo en los amarillistas, estas cuestiones, ¿no? Crimen pasional, ella lo mató o la mató, él lo mató porque salió con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están estas cuestiones, ¿no? Mientras que no haya una clasificación correcta de los crímenes, pues no se sabe hasta dónde son o no feminicidios, ¿no? Que es algo que ya está, ¿no? Ahora con la alerta hacia la violencia de la mujer y toda la campaña que se está dando para protección de la mujer en términos de violencia sexual como de otros tipos de violencias, es parte de lo que se ha estado logrando por parte de la comunidad LGBT y del feminismo como un movimiento hermandado con la misma comunidad.
Pues este tema es súper, súper amplio. Creo que nos podríamos llevar
varios programas,
sí, porque también creo que al momento de haber entrevistado tantas personas, pues hay historias y también seguro descubriste un montón de cosas al investigar. Y bueno, vamos a pasar un poco a concluir, pero nada más aquí en el programa, porque esto, como les comentaba al principio, puede seguir en redes sociales. La intención también de este programa es que los diálogos se extiendan por todos los medios posibles. Así es que, ¿qué nos puedes? Siempre he pensado que cuando haces un trabajo, ya sea de tesis o cualquier cosa, te quedas siempre con algo, ¿no? En tu caso, ¿qué te dejó? Además, pues se hizo un libro, y también que nos platiques dónde lo puede conseguir la gente que tiene intención de leerlo, dónde lo puede conseguir, y un poco como toda esta, porque seguro fue un viaje, ¿no?
Claro, fueron del 2012 hasta el 2017 que se da la posibilidad de publicar el libro como tal. Y en el Inter pues está todo este trabajo, ¿no? De estos años. Y bueno, yo iría propiamente a concluir que en lo personal me deja la posibilidad de seguir contribuyendo desde la academia al reconocimiento de estos movimientos, ¿no? Y hablo de estos movimientos para referirme tanto al lésbico, bueno, a la comunidad como tal, ¿no? A la población. Bueno, el libro propiamente se consigue de manera gratuita en internet, lo encuentran en el repositorio de la Universidad de Guadalajara, es nada más cuestión de buscarlo en Google, también lo googlean y ahí puede salir, ¿no? La forma de descargarlo y bueno, pues ahí está la invitación a que lo lean a través de Facebook, podemos continuar el diálogo. Mi investigación no termina ahí, continúo con otros proyectos que tienen que ver con seguir reconociendo a la comunidad LGBT y seguir abonando, como te digo, desde la academia, trabajar, ¿no? Y seguir con este reconocimiento.
Lázaro, ¿tienes Twitter para a lo mejor que alguien esté interesado en compartir algo o abonar a este tema que
Sí, yes. Sí, Gaby, es arroba Lázaro AC, así como se escucha. Ahí pues está libre, sin bloqueos, para quien quiera contactarme, por ahí podemos seguir dialogando, ¿no?
Pues muy bien, bueno, ahora bueno, ya estamos llegando al final del programa y tenemos un par de convocatorias. Por si a las personas que nos están escuchando les interesa. Bueno, ahora como coloquialmente se dice, vamos a leer unos anuncios parroquiales. No, vamos a tenemos un par de convocatorias para la gente que nos esté escuchando que a lo mejor estén interesados en estos temas, y les vamos a decir dónde pueden encontrar más información. La primera es la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Todo eso. Bueno, esta institución convoca educadores, estudiantes, pedagogos, académicos y científicos, líderes y responsables de proyectos, autoridades y tomadores de decisiones, especialistas en tecnología, empresas de productos y servicios de tecnología e interesados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, a participar en la edición número 31 del Simposio Internacional de TICS en Educación, SOMESE 2018. Bueno, ¿cuándo va a ser esto? Los días 27, 28, 29 y 30 de mayo de este año, obviamente, en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Bueno, el registro de talleres y de ponencias se abre a principio del mes de abril y la convocatoria completa la pueden revisar en www.somese.org.mx. Otra vez, la convocatoria se puede revisar en www.somese.org.mx. Y también, bueno, va a haber el 19 y el 21, del 19 al 21 de abril, se va a llevar a cabo el octavo coloquio internacional de jóvenes historiadores de, a ver si voy a pronunciar bien esta palabra, Tlapujahua, Michoacán. Me costó trabajo, pero ya no la voy a decir otra vez.
Yo no la he podido pronunciar.
¿No la has podido pronunciar? No. Bueno, Tlapujahua, Michoacán, ya salió mejor. Bueno, este coloquio es un proyecto académico que surgió en 2011 y bueno, durante estos años este evento se ha convertido en una plataforma donde los trabajos de investigación de los estudiantes de los colegios de historia de diversas universidades se han expuesto aquí en este lugar para ofrecer nuevas miradas al pasado y bueno, también ha sido un trampolín hacia la difusión del conocimiento histórico a un público cada vez más amplio y bueno, y muy interesante, ¿no? Porque esta frase que es muy típica, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Bueno, siempre es interesante saber de dónde venimos todos.
Perdona, ampliando un poco sobre ese congreso, ahí voy a estar presentando el libro. Aún no tengo clara la fecha, si va a ser el del 19-20-21, pero por ahí vamos a estar, ¿no?, en el coloquio.
Pues más información sobre este coloquio la pueden encontrar en la página de Facebook, que es @coloquio_tlapujahua, lleva ahí una H, Tlapujahua, y bueno, ahí pueden escribir, pregunten información. No tienen como una página de internet como tal con la convocatoria, pero les pueden escribir ahí en Facebook. Seguramente les pueden dar la información, enviar la convocatoria y pues bueno, anímense. Aparte no está tan lejos, Michoacán está aquí.
Muy en... bonito estado,
pueblo mágico
y además qué precioso Michoacán. Bueno, y con esto vamos a concluir el programa de hoy. Como les mencionaba durante el programa, la intención es de este programa pues es que el diálogo no se termina aquí, sino que continúe a través de Facebook. Y bueno, Lázaro ya les dio su Twitter. ¿Tú tienes Twitter, David?
No, afortunadamente la tecnología no ha llegado.
Vamos a hacer que David saque su Twitter para que también
Pues para seguir, no sé, a Shakira, ¿no? Perdón, es una...
O que sigan a quien usted... No, pues hablando de no discriminar, pues quien le guste Shakira, que le guste Shakira o...
Cardacia, ¿no? Que puede ser muy interesante.
Bueno, eso debe de ser un estudio, se puede hacer algo interesante sobre el fenómeno de las Kardashian.
Ah, claro, los estudios de los fans. No, pues muy bien, y muchas gracias, Gaby. Pues es el primer programa que se incorpora, pero la verdad es que ha sido todo un éxito y yo le agradezco mucho que haya, se haya incorporado y ha decidido estar este proyecto. Yo estoy seguro que va a ir creciendo más, vamos a incorporar video, por ejemplo, pero bueno, eso sería hacia los próximos meses. El siguiente programa va a ser sobre el espectro autista, es muy interesante y nos van a estar acompañando especialistas y académicos sobre este tema.
No, pues un gusto y recuerden, síganos en manden su solicitud en Facebook Dianoya, para esto es un grupo cerrado, pero si nos envían ahí la solicitud, pues para que sean parte, ¿no? El asunto aquí es conversar, dialogar, siempre en un tono respetuoso y bueno, siempre nos enriquecemos los unos a los otros con la diversidad de opiniones. Siempre se puede aprender. Así es que les agradecemos muchísimo a todos los que nos estén escuchando en cualquier momento y hora del día que estén escuchando este podcast. Recuerden que lo pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Lo buscan así como Dianoya y compártanlo y hagamos que esta comunidad crezca. Los esperamos en la próxima edición de Dianoya.
Esta conversación no termina aquí. Déjanos tus comentarios en Facebook y sé parte de Dianoya, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Hasta la próxima.